Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este soleado martes, día 26 de septiembre, recibid un saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora que está ubicada en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de España. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde, si sintonizáis bien vuestros diales en el 97.9 de FM. También repicamos, toda esta información, todo este audio lo podéis conseguir a posteriori en la página web de COPE Ferrol y en el Facebook COPE Ferrol. Hoy charlaremos con Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, tras reunirse la pasada semana con el director general de Energía y Minas de la Xunta, Bernardo Daoces, por el problema y el rechazo que tienen muchos de los vecinos del barrio al cambio de gas propano al gas natural, sobre todo por el incremento de costes que supone. La Asociación de Vecinos ha creado además una mesa de trabajo y ya prepara las alegaciones con ingenieros, vecinos y una empresa especializada. Además, el plazo para que productores puedan solicitar indemnizaciones por la plaga de la patata, de la polilla guatemalteca, terminará el próximo lunes 2 de octubre. La Consejería de Medio Rural abrió una orden de ayudas, recordemos, el pasado 26 de abril, con un presupuesto inicial de 250.000 euros como compensación por la presencia de plagas para esta polilla guatemalteca. Testearemos un poco toda la situación, cómo está, con la directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Alimentarias, Belén Docampo. Y también otro de los protagonistas será Vicente Vidal, que nos acompañará en unos minutos, responsable de CIGA Industria en la comarca de Ferrol, porque los trabajadores de la industria auxiliar que desarrollan su actividad en los astilleros de Navantia, en nuestra ría, decidieron ayer en varias asambleas la convocatoria de una huelga de carácter indefinido para luchar por los acuerdos del año 2001 y en rechazo a esos acuerdos que han adoptado por su parte Comisiones Obreras y UGT. Nos vamos ahora ya directamente a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, ¿qué nos vas a traer para ese programa que comienza todos los días de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde? ¿Cuáles son los titulares?
Bueno, hay un programa con bastante protagonismo femenino, porque vamos a tener al entrenador del Valdetires, el equipo que ganó las dos primeras jornadas en la segunda división femenina, y porque además mañana juega partido de la Copa Galicia en Esteiro frente al Pescado Rubén Burela, y también porque esta mañana el Star Centro Uniferrol presentó la última de sus incorporaciones a la capitana de la selección española sub-18, la canaria Natalia Rodríguez, que ya lleva 3 semanas en Ferrol, pero que no se había podido presentar antes porque no había acuerdo para la carta de libertad con el equipo donde procedía, del Gran Canaria, y por lo tanto desde hoy ya es oficialmente jugadora del Star Centro Uniferrol para ese debut en la Liga que va a ser el próximo fin de semana en Madrid ante el Manchester Zaragoza. Ellos eran los principales temas, pero también hablaremos del Racing, que hoy volvió a los entrenamientos con alguna novedad en algún jugador, y también vamos a hablar de Oparrulo, de esa venta de entradas que mañana va a poner a la venta para el partido ante el Cartagena, y también del próximo martes, donde va a recibir a todo un Fútbol Club Barcelona en el pabellón de Amalata.
Gracias, Santi, te esperamos a partir de las 3:30 de la tarde aquí en esta misma sintonía de COPE Ferrol. Y a continuación nos vamos con la información del tiempo que nos ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en Avenida Escuela de Gaitas número 70. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Correduría de Seguros Jerónimo, se puede poner en contacto con el teléfono 981 40 03 13. Nos ofrece la información del tiempo. A estas horas tenemos una temperatura de 18 grados, unos termómetros que irán en aumento en una jornada anticiclónica. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia.
Saúdos este martes na zona de Ferrol. Los ceos van a estar pouco anubrados ou despexados, con algunha nube baixa entrando cara a noite. As temperaturas van a estar sen cambios significativos ou con lixeiro ascenso das máximas. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en torno aos 24 graus. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur prácticamente case toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, a estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí destacar que ayer, alrededor de las 6 y 10 de la tarde, una mujer resultó herida al ser arrollada por un vehículo que salía de un garaje en la parroquia de Xubia, en Narón, concretamente en la calle Pascual Veiga, en la intersección con la avenida de Santa Icía. Hasta la zona se desplazaron efectivos de los bomberos de Narón y policía local. Además, también la policía local de Ferrol, en este caso, nos informan que detuvieron el fin de semana pasado a un varón como presunto autor de un robo cometido en la nave de Reto, en San Pedro, un hombre de 42 años. Y también se han realizado controles de alcohol y drogas. Durante este pasado fin de semana se han controlado un total de 215 vehículos, de los cuales 12 han resultado dar positivo en alcoholemia y un varón ha dado también positivo en drogas. Y además, por otra parte, ya conocemos también un poco los datos de ese ensayo de la peatonalización en la ciudad de Ferrol que se llevó a cabo entre el viernes y el domingo. Nos cuentan que se ha incrementado el número de usuarios en los transportes públicos de tranvías de Ferrol en ese Día Mundial sin Coches en un 33%, y también que, bueno, pues son buenos y positivos estos datos para peatonalizar la ciudad. Todo esto según un informe de la policía local de Ferrol. Vamos a también a comentar más noticias de la jornada con nuestro compañero Javier García.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Javier García viene del Ayuntamiento de Ferrol, precisamente de varias ruedas de prensa en las que se ha hablado de estos y de otros asuntos, así como de la ausencia también del alcalde de Ferrol en esa inauguración tan importante de la jornada de ayer. Javier.
Buenos días, pues efectivamente, y sobre todo en lo que se refiere a este último tema, el alcalde ha confirmado que no fue porque no quiso, no como habían apuntado incluso ayer desde su gabinete de prensa, que aseguraban que era por problemas de agenda, porque tenía junta de gobierno local. Hoy Jorge Suárez ha sido más claro, dice que no quiso ir porque es un proyecto que no es el que le gustaba, a 30 asociaciones que están en contra de este trazado, y además también pues ha criticado al ministro que, tras haber pedido una entrevista para algunos temas de actualidad para Ferrol, como es esa construcción de ese puente en Santa Mariña, también ese proyecto del talud en el puente en la avenida de Aspías y otros, pues que no lo han recibido, y bueno, él ha decidido pues también ayer no ir a esa inauguración. De ese tema también han hablado otros partidos, por ejemplo Ciudadanos también ha criticado la ausencia del alcalde, lo mismo que lo ha hecho también el grupo municipal del PP, que la ha criticado, mientras que otros, por ejemplo, como el BNG o incluso el Partido Socialista, dicen que es un inicio de un trazado de autobombo, es un acto de autobombo del Partido Popular, y también recuerdan estos dos partidos que va a ser la finalización de la Ensenada Malata, porque hay que recordar que esta opción contempla la construcción de un viaducto sobre la Ensenada de Malata hacia Agraña. En lo que se refiere también a otros asuntos, esta mañana les hemos preguntado a todos los portavoces municipales cuál es su opinión, porque hoy se cumple precisamente un año desde que Jorge Suárez retiraba las competencias a algunos de los concejales del grupo municipal del PSOE, concretamente a tres, dos de ellas continúan como no adscritas, y en este caso pues hemos tenido las valoraciones tanto desde el grupo municipal del PP y PSOE, que han coincidido para decir que ha sido un año nefasto, en este caso en el gobierno de Jorge Suárez. Jorge Suárez le hemos preguntado por este año también en solitario, dice que hay muchas dificultades, pero que a pesar de ello siguen gobernando para la mayoría y siguen sacando proyectos adelante. Tendremos ocasión de escucharlos a todos ellos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier, te esperamos a partir de esa hora para ampliar estas noticias y escuchar también las voces de los protagonistas. Ahora nos vamos a conocer el nombre de las personas que en este martes 26 de septiembre celebran su santo.
Siente la emoción de recibir un regalo Har. Viva la satisfacción de regalar un detalle Har. En joyería y relojería Har, piezas únicas, joyas exclusivas y una selección de relojes de las mejores marcas internacionales. Joyería y relojería Har, en Real y Galiano, Ferrol, desde hace más de 50 años. Especialistas en regalos, expertos en emociones.
Y este 26 de septiembre nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos recuerda que tenemos que felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Cosme, que además es patrón de los boticarios, Damián, Nilo y también Leoncio. Felicidades desde COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu calle, tu plaza, tu zona. La radio a pie de calle, 27 de septiembre, a partir de las 13:30, FENE en COPE Ferrol, con la colaboración de Talleres Gandoy, Bilardo Colo, Más Sport FENE y Muebles Rivas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía COPE Ferrol, en la sintonía de COPE más Ferrol. Actualizamos la información. Tenemos una temperatura que ya alcanza los 20 grados en el centro de Ferrol. Cielos despejados y soleados. Meteogalicia nos dice que seguirán así el resto de la jornada, con máximas que llegarán a los 24 y el jueves incluso hasta los 25 grados en principio, con ausencia de precipitaciones. En los próximos minutos vamos a hablar de varios asuntos, pero nos vamos a centrar en un tema principalmente en la industria, en el tema del sector naval y del sector del metal, porque los trabajadores de la industria auxiliar que desarrollan su actividad en los astilleros de Navantia han decidido, después de varias asambleas, convocar una huelga de carácter indefinido. Vamos a saber por qué y a continuación vamos a charlar con Vicente Vidal, el responsable de CIGA Industria na comarca de Ferrol. Vicente, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, houve unanimidade nestas asambleas para decidir que estes traballadores comencen esta folga de carácter indefinido?
Sí, vamos a ver. En todas as asambleas que fixamos, en os dous centros de Ferrol, incluso na Antigua Imenosa, tivemos asambleas en todos os turnos con todos os traballadores, se someteu a votación de si eles querían que básicamente era unha convocatoria de folga indefinida para toda a industria auxiliar para reclamar pois o cumprimento dos acordos do 2001, e unanimemente os traballadores decidiron que sí.
Vicente, a convocatoria destes paros faise como consecuencia dese preacordo o que chegaron os sindicatos Comisións Obreiras e UGT coa patronal para firmar ese novo convenio provincial do metal que estiveche desloitando durante todo o verán en diferentes xornadas de folga, etc. Pero nese acordo queda, como ben dixete, sin incluir eses denominados acordos do 2001. Que supoñen? Que supón que estes acordos queden fora deste preacordo para os traballadores deste sector?
Bueno, pois, nós históricamente sempre defendimos que esos acordos tiñan que estar dentro, recollidos dentro do convenio colectivo, do convenio de la Coruña, porque era o que lle daba legalidade. Vale, esos acordos son acordos particulares entre as direccións das empresas que traballaban aí históricamente na factoría e os sindicatos que teñen representación, as federacións dos sindicatos que teñen representación pois dentro da factoría de la Navantia Ferrol SN. Entón, que pasa? Cando houve o baixón de carga de traballo a partir do ano 2010, pois as empresas argumentaron pois, que non podían pagar, que non podían ofertar, porque Navantia lles pedía que baixaran as súas ofertas, e entón, cando se lle reclamaba a Navantia que fixera efectivo o cumprimento deses acordos, Navantia o que argumentaba era que só lles podía obrigar ao que marcaba a lei. A lei era o convenio colectivo, co cual comezou unha discriminación salarial entre as compañías, unha competencia desleal brutal, que eso o único que propiciou foi que os traballadores que estaban prestando seus servicios dentro das factorías pois viran mermadas as súas condicións sociolaborais. Baixos salarios, máis horas de traballo e en peores condicións.
Vicente, por que crendes que os dous sindicatos, Comisións Obreiras e UGT, firman este acordo coa patronal sen incluir estes acordos do ano 2001 e porque agora ratifican que non están de acordo tamén os traballadores da industria auxiliar en xeral para comenzar esta folga?
Vale, nos, dentro do principio, xa te digo, despois de casi tres anos de negociación, dende o principio, a exixencia dos tres sindicatos e o que estábamos dicindo nas asambleas dos traballadores, e así nos decían que tiñamos que facer, era a inclusión deses acordos. Co paso do tempo, a negativa da patronal a incluílos, incluso estivemos plantexando xa na mediación do AGA pois a posibilidade pois, de que nos trasladaran o problema á comarca de Ferrol, xa sin depender de outras comarcas que non desafecta. Vale, entón, para eso, o que nos pedíamos era que se constituíra unha comisión delegada da comisión negociadora, pero que calquera cousa que se decidira ali, pois automáticamente se incluíra no convenio. Vale, coa asinatura do preacordo, eso non sucedeu. Si se creou unha comisión negociadora, o sea, se creou unha comisión, pero esa comisión é da comisión paritaria, e a comisión paritaria non pode negociar, o único que fai é interpretar. Con cual, eses acordos non están metidos aí. Vale, sí quería decir que hoxe tivemos xa unha xuntanza con unha representación da patronal, vale, nos chamaron para unha xuntanza, acabamos de sair ahora mismo, uh-huh. Estivemos aí reunidos dende as 10:00 da mañá, e nesa, pois, o que lle plantexamos, o que nos plantexaban era a posibilidade de crear una mesa de negociación para tratar el tema do cumprimento dos acordos do 2011. Vale. Entón, noso que lle plantexamos a eles era que, bueno, nos tínamos aquí unha convocatoria de folga que presentamos hoxe, porque así o decidieron os traballadores, que esa folla de ruta iba a seguir marcando o camino e que a única posibilidad de que había que facer, e para comezar a darlle validez a eso, para comezar a falar, o que había que facer era comezar porque eses empresarios, esas empresas que traballan dentro da factoría de Ferrol, que entón comezaran a pagarlos. Unha vez que os comezaran a pagar, ya que lo poderíamos falar do resto de cousas que eles nos plantexaban que tiñan que abarcar pois eses acordos, que era tema de xornada, tema de indefinidos, tema de prevención de riscos laborais, pero o primeiro paso, e é o que nos dixeron os traballadores, é que queren que automáticamente as empresas comecen a pagar os acordos de 2001. E dende a CIGA, o compromiso que tivemos sempre foi ese con eles.
Vale. É dicir, que entendo que esta folla de ruta, desta folga indefinida, as diferentes accións para loitar por estes acordos do ano 2001, seguen en marcha.
Sí, vamos. A folga indefinida se previsa hoxe, vale, a partir de hoxe, pois, o día 3, o día 4, non sei cando coincidirá, pois, comezaremos coas movilizacións. Que é o que nos dixeron os traballadores. Durante este tempo, esta semana que temos así de marcha, bueno, pois, non so que lle plantexamos aos empresarios, comezade por cumplir os acordos, por cumplir as tabuas salariais. Pagade os acordos e a partir de aí nos sentamos e falaremos do que teñamos que falar. Porque a nosa intención é exactamente a mesma que durante a negociación do convenio. Nós queremos darlle un carácter legal, a estes acordos. E para eso queremos incluso, pois, o compromiso de Navantia, que efectivamente sexa a propia Navantia a que faga tamén ese control, vale, a que nos axude. Sexa estando no convenio colectivo, sexa dándolle calquera outro carácter legal que se poda dar, vale, pero nós o que exiximos é que as empresas auxiliares cumpran con eses acordos que están asinados dende hai 16 anos e que Navantia non aproveite as circunstancias como aproveitou hasta agora para mirar para outro lado e deixar que fixeran o que quixeran.
Unha semana de marxe a patronal para tomar estas decisións, e senón comenzarían esas movilizacións, unha folga que podería danar moitísimo tamén a estas grandes industrias, como Navantia.
Sí, a ver, cando nos tomamos esta decisión, xa decimos, a ver, non tomamos esta decisión arbitrariamente, son os propios traballadores da industria auxiliar os que están reclamándonos por activa e por pasiva, xa non de agora, sino dende hai tempo, que queren unha solución a este tema, e son os propios traballadores de Navantia os que deciden eles manifestarnos que están dispostos a facer o que sexa necesario hasta que se consiga o tema de que haya de evitar esa discriminación salarial que existe nas factorías. Eles queren que se cumpran, eles nos dixeron que entendían ou nos daban aí a autorización para poder iniciar pois esa convocatoria de folga, e eles serán os que decidan tamén hasta onde están dispostos a facer. Nós vamos a facer o que eles nos digan. Pero dende a CIGA, e xa non é de agora, sino de sempre, temos claro que eses acordos son para cumplir e non nos vai temblar o pulso tampouco para a hora de facer movilizacións. Uh-huh. Imagino que, claro, cando comecemos a facer movilizacións, claro que se verá afectada na Navantia.
Digo, traballadores que apoian tamén estas xornadas, estas medidas de presión, independentemente de que sean afiliados ou afins ou uso sindicato ou non.
Sí. A ver, nós o que fixemos foi asambleas de traballadores, con todos os traballadores, en todos os centros de traballo e en todos os tajos. Convocamos a todos os traballadores da industria auxiliar. Fomos a Ascano, fixemos nos tres turnos, fomos a Antigua y Menosa con Winder, fixemos nos tres turnos, fomos aos distintos tajos que hai dentro da factoría de Ferrol, tanto en Carenas como en Goranova, o fixemos nos dous turnos que teñen, e aí participaron todos os traballadores que estaban ali, afiliados, non afiliados, a ningún sindicato, ao que sexe, e foron eles que decidiron por maioría, xa te digo, non houve ningún voto en contra de nada, e mayoritariamente votaron a favor de convocar a folga.
Pues Vicente Vidal, responsable de CIGA Industria en nosa comarca Graciñas, por ofrecernos esta información, e seguiremos tamén moi atentamente os pasos e esta prórroga dunha semana para ver que medidas adopta a patronal para incluir ou non estos acordos que solicitades. Graciñas, moi bo día.
Veña, Graciñas a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos un nuevo curso escolar y Óptica La Gándara quiere obsequiaros con una promoción especial. Una gafa para estudiar y otra para jugar de regalo. Óptica La Gándara en Plaza Nova da Gándara, Narón. Comencemos el nuevo curso con buena vista.
Si te acompañó en tu primer día de colegio. Si cuando cumpliste los 16 recibió tu primer beso. Si fue testigo de tu boda. Si cuando se pone enferma, te desespera. Si tu boca es tu mejor amiga, se merece solo lo mejor. En el Centro Dental María Soto, trabajamos para dárselo. Además, poseemos todas las acreditaciones como centro de pacientes con necesidades especiales. Centro Dental María Soto, lo mejor para tu boca, lo mejor para ti.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Imagine. Hello, I am Maria and I love Imagine.
Imagine, tu centro bilingüe de juego y creatividad en Ferrol. Aprender inglés jugando y sin esfuerzo es posible desde solo 32 euros al mes. 670-034-625 o www.imaginecenter.es.
Recuerda, cuanto antes empecemos, mejor.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981 40 0170 y Electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981 42 22 33. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Adelántate al frío. Más de 150 instalaciones de biomasa realizadas. Cuando pienses en calefacción, piensa en Pollux Hispania. Somos especialistas en biomasa, aerotermia y geotermia, con un amplio catálogo de productos. Pollux Hispania, en Rúa Lastre, parcela 4, nave 10, Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981-396485. Visita nuestra web polluxhispania.com.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Estamos a punto de irnos al espacio de Usted Dirá. Recordamos los teléfonos 981-33-3105, nuestro WhatsApp ciudadano también en marcha, 687-968-291. Y a través de vuestros comentarios también en el Facebook, tecleando COPE Ferrol, podéis poneros en contacto con nosotros hoy. Diferentes grupos ciudadanos, por ejemplo, y el Partido Popular han criticado la ausencia de Jorge Suárez, que ha dicho que ayer no asistió a esa inauguración oficial al inicio de las obras de construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de Caleniñas por decisión personal, un acto en el que estuvieron presentes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, etcétera, y criticó también al ministro por no haberse reunido para solucionar temas importantes para la ciudad de Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? Nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aquí mismo comenzamos el espacio de intervención de los oyentes. Podéis poneros en contacto para, bueno, pues comunicarnos vuestras opiniones sobre los temas que os preocupen, volcar vuestras quejas, dudas, sugerencias, etcétera, en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano que está en marcha a las 24 horas del día, el 687-968291. También os comentamos que ayer el presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió la primera reunión de trabajo del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Ferrol, retomando así el curso político. Dicen que, bueno, pues se recorrerán los diferentes barrios y argumentaron que el Partido Popular es el único partido que puede darle a Ferrol un gobierno estable y riguroso a día de hoy y tras dos años en la alcaldía del gobierno de Jorge Suárez. Precisamente se cumplía hoy un año desde que, bueno, pues diferentes miembros, antes en coalición con Ferrol en Común del Partido Socialista, también fuesen apartados del gobierno municipal de la ciudad. Es decir, se cumple un año desde que Jorge Suárez gobierna en solitario en la ciudad. Han hecho balance los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Qué balance hacéis vosotros? Estamos en, usted dirá, 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:22 en directo desde la sintonía de COPE Ferrol en este espacio de Usted Dirá. Os recordamos que ayer el pleno del Ayuntamiento de Neda aprobó por unanimidad la retirada del título de alcalde honorario a Francisco Franco, un nombramiento que había respondido a un acuerdo provincial adoptado en julio del año 1936, una iniciativa que presentó el BNG de Neda. Vamos con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Según nos comentaba ayer una ferrolana que vive en Zaragoza, nuestro alcalde estaba en el acto de Podemos que había allí. Es para él más importante poder subir ahí en ese con ellos, con los de Podemos, en vez de estar aquí atendiendo a nuestra ciudad, que nunca lo hizo. Buenas tardes.
Gracias por esta intervención, por esta opinión, por esta llamada al tiempo de Usted Dirá. Nos acercamos también a Narón porque hemos recibido un comunicado del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Narón criticando al Gobierno de España, al Gobierno de Mariano Rajoy, por no cumplir con su palabra finalizado el plazo para la acogida de refugiados. Hoy martes finaliza precisamente el plazo de acogida de personas refugiadas. Izquierda Unida critica en Narón que el Gobierno de Rajoy no cumplió con el cupo asignado por la Unión Europea para acoger a estos refugiados. En cifras, a día de hoy, dice que solo fueron acogidas 1.983 personas de las 17.337 a las que se comprometió el Gobierno de España. Continuamos. Muy buenas tardes.
Es a mí, sí.
Sí, buenas está tardes. En directo. Muy buenas.
Referente a la pregunta que hacen del alcalde, ¿pero para qué lo queremos en ningún sitio? Si no vale para ir a ningún sitio con la gente. Lo primero que tiene que hacer es vestirse y peinarse. Y después él está con su gente, con Podemos y con toda la gentuza, que ahí le va. Pero eso ya sabíamos, cuando salió, ya sabíamos a lo que nos exponíamos. Pero los ferrolanos, como somos así de graciosos, pues ahora tenemos, no sé si es lo que merecemos. No lo sé, lo dije alguna vez, pero no lo sé si es lo que merecemos. No lo merecemos, pero que se preocupe de Ferrol de arreglar las calles, que da vergüenza ir por Ferrol. Pero ¿cómo va a haber gente andando por Ferrol? Si no se puede andar, yo que no hay gente en Ferrol para andar. Que si no hay coches, no hay gente en ningún sitio. Ya, es que ya lo saben de memoria. ¿Qué gente había por Ferrol el domingo? Si no había nadie. Estaban las calles vacías. Que tiene una manía de ser como Pontevedra, como Vigo, como no sé qué. Ferrol es Ferrol y ya está, y no hay otra cosa. Y que se vaya para junta a su gente, que es donde está mejor. Vale.
Gracias, gracias por esta llamada, por estas quejas nuevamente al Gobierno Municipal de Ferrol. Ya tenemos un balance, un informe de la Policía Local de Ferrol que hace balance positivo, muy positivo, del fin de semana peatonal del 22 al 24 de septiembre y ha tomado nota también de las críticas y agradecen la buena respuesta y acogida de la participación que tuvieron todas las actividades propuestas por el Ayuntamiento para dinamizar las calles durante estos días. Se detectaron diferentes incidentes, sobre todo en la salida de los colegios Tirso y Cristo Rey, y el resto de los días transcurrieron con normalidad. Esto es lo que se desprende desde este informe de la Policía Local de Ferrol. Continuamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, estoy oyendo que la policía ha dicho que ha sido positivo lo de peatonalizar Ferrol, y a mí me parece un desastre. Yo creo que están pagados en los colegios, en los periódicos también están poniendo que ha sido positivo. Es imposible que alguien diga que sea positivo. Lo dirán ellos, es un desastre. Ferrol tiene que ser con coches, la gente tiene, hay gente mayor que no puede ir andando hasta su casa, que tiene que dejar el coche en la puerta. O sea, es un desastre. Nosotros dimos 50 vueltas para explicar cualquier dirección a alguien que no conozca Ferrol, es imposible. Y vamos, me parece un desastre que nos dejen tranquilos como estamos, que no necesitamos ninguna cosa, ninguna novedad en ese aspecto. Bueno, esa es mi opinión.
Pues gracias por mostrarla en este espacio de Usted Dirá, esta opinión de una oyente a través de nuestro WhatsApp, también ciudadano 687-968291. Tenéis la posibilidad de participar e incluso de anticiparos también al programa, porque a partir de la 1:30 vamos a charlar con Belén Docampo. Ella es la directora general de Ganadería, Agricultura, Industrias Alimentarias de la Xunta, porque el plazo para que los productores puedan solicitar indemnizaciones por esa plaga de la patata, de la polilla guatemalteca, va a finalizar el próximo lunes, día 2 de octubre, y haremos balance de todas estas medidas para que esta plaga, que mantiene en cuarentena a un total de 13 municipios de nuestra comarca, no se disperse por otros lugares de Galicia. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, si nos escucháis desde las zonas más rurales de Ferrol, si plantáis patatas en el exterior de vuestras viviendas o en los campos? 981-33-3105. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, eu quería opinar sobre o alcalde de Ferrol, dos partidos de Podemos, Mareas e todos esos partidos. Eu creo que esos partidos meten a miseria nun país. A prueba está en Venezuela. Eles son iguales. A xente que non se equivoque, porque son iguales. Se mandan eles, estaremos igual que en Venezuela. Gracias.
Gracias por esta opinión, por esta llamada. Continuamos, nos quedan todavía dos minutillos ahora, 13 y 28 minutos en COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mire, era para avisar a los responsables de alumbrado público de Narón que la mitad del Parque Freixeiro, hacia la parte de la carretera de Castilla, de la rotonda, está totalmente apagado todo el alumbrado. Yo ya llevo varios días atravesando sobre las 9 de la noche y no debe de ser cosa de las células fotoeléctricas estas que le dan para arrancar. Debe de estar desenchufado. A ver si lo pueden arreglar, que hace mucha falta, que eso es la boca del lobo. Gracias, muy amable.
Gracias también por esta llamada, en este caso por esta queja que se centra en el municipio de Narón. Por cierto, vamos a publicar, en cuanto a Facebook nos deje a lo largo del día de hoy, las bases para participar en el segundo concurso de fotografía COPE Ferrol, un concurso que está abierto a todos los mayores de edad. La participación en este concurso implica la aceptación de unas bases, que lo dicho, iremos colgando en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Podéis presentar diferentes instantáneas de temática libre, eso sí, instantáneas relacionadas con nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y podéis enviarlas hasta el día 31 de octubre al correo electrónico concurso fotoscope@gmail.com. Un total máximo de 3 por persona. Concurso fotoscope@gmail.com. Los premiados irán en ese calendario COPE del próximo año 2018 y el ganador además se llevará un fin de semana para dos personas en un establecimiento hotelero de Galicia. Última llamada, continuamos, recordamos, en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Están preguntando sobre lo de las calles y el alcalde. Yo le voy a decir una cosa. Aquí en la calle María, bajando calle Arce, y en la calle San Diego, y en la calle María yendo para el parque, están los adoquines que dan pena. Que dan pena. No hago más que tropezar. Y cuando voy al médico, lo que me pregunta, porque tengo los cartílagos mal, me dice si me suelo, vamos, si me caigo mucho, porque los tengo fastidiados. Y todo es por culpa de eso, que voy como bailando, sorteando, como cuando vas por los charcos, así sorteo yo los adoquines. Así que imagínese. Gracias, señor alcalde, gracias.
Pues hay que dejar la llamada. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti. Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 21.300 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
Primera feria de caravaning en Jacquard Narón. 5.000 metros cuadrados de exposición con las últimas novedades del sector. Presentación de modelos, actividades complementarias y sorteo de un fin de semana en autocaravana gratis. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, tu cita está en Jacquard. Alquiler, venta y garaje de autocaravanas, camper y accesorios. En Polígono Río do Pozo, Narón. Fin de semana, horario continuado.
Gran apertura de Maica Moda en Narón. Desde el 21 de septiembre, ven a conocer nuestra nueva tienda y aprovéchate del 10% de descuento por apertura hasta finales de mes. Maica Moda, calzado en primeras marcas para hombre y mujer, en carretera de la Gándara 132 de Narón. Maica Moda, siempre a tu lado.
Para afrontar el día con energía es fundamental pasar una buena noche. Por eso Natec selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Ven a Natec y paga tu compra en 12 meses sin intereses. En carretera de Castilla, frente a parada de taxis Inferniño, Ferrol. Natec, tu sueño, nuestro descanso.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos al ámbito rural y es que desde la Consellería de Medio Rural abrió una orden de ayudas el pasado día 26 para ofrecer compensaciones por la presencia de la polilla guatemalteca a aquellas personas, vecinos que fueron y se vieron obligados a arrancar el producto de las zonas afectadas, un total, recordamos, de 13 municipios aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Bueno, pues no han dejado de surgir diferentes voces, críticas, opiniones y sobre todo demanda de información. Más información es que el plazo para que se puedan solicitar estas indemnizaciones por la destrucción de la patata afectada por esta polilla guatemalteca, por esta plaga, va a finalizar el próximo lunes día 2 de octubre. Charlamos a continuación con la directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Alimentarias de la Xunta de Galicia, Belén do Campo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tienen de plazo una semana apenas, porque el próximo día 2 de octubre finaliza el plazo para solicitar estas indemnizaciones. Vamos a recordar qué tienen que hacer esas personas que han entregado estas patatas afectadas por la polilla guatemalteca, que han tenido que levantarlas, incluso si las tenían ya sembradas. Les queda todavía esta semana para poder solicitar estas ayudas, ¿verdad?
Sí, es verdad, yo creo que hemos hecho un plazo muy amplio. Hay que recordar que fue el 26 de abril cuando se sacó la orden de ayudas, ¿no?, con un presupuesto de 250.000 euros. Y es verdad que, bueno, que ahí fueron presentándose poquito a poco por parte de, en este caso, productores o incluso también almacenistas, que solicitaron esas indemnizaciones a las que nosotros nos habíamos comprometido, tanto para aquellas personas que les habíamos retirado la patata en sus almacenes particulares o en los almacenes ya de almacenistas profesionales, para aquellos también que tuvieron que retirar la patata que tenían plantada, y en ese caso también se les indemnizaba, y por otro lado, bueno, pues ya a los almacenistas que tenían ya preparada, bueno, toda esa patata que ya iban a empezar con la distribución. En ese sentido era nuestro compromiso. En este momento, tanto de la provincia de La Coruña como de la provincia de Lugo, estamos hablando de, en este momento, solicitudes 848, ya estuvimos ya haciendo ya algo, muchas de ellas ya sean solicitudes que ya sean se han pagado, otras estamos en tramitación, y con lo cual estamos ya casi llegando pues a los 100.000 euros. Pero como bien comentaba usted, aún tenemos casi una semana para que pues aquellos productores de patata de esta zona afectada por la polilla guatemalteca pues aún pueden solicitarnos pues, en las oficinas agrarias comarcales o mismo en Ferrol la oficina de la Dirección de la Xunta de Galicia para tramitar esa solicitud que aún están a tiempo.
¿Qué balance hacen de esta solicitud de indemnizaciones? Porque el presupuesto previsto, como decimos, es de 250.000 euros y todavía no se ha llegado ni a la mitad.
Sí, es verdad que nosotros siempre hacemos, bueno, unos presupuestos mayores, porque preferimos, bueno, que haya ese presupuesto por si hay esa demanda, independientemente de, como bien decía la orden y como así nos la trasladan cualquier otra orden de sanidad vegetal, son créditos que pueden ser ampliables en caso de solicitante. Vamos a ver, tanto de productores que eran para autoconsumo, son producciones muy pequeñitas, y en ese caso, bueno, pues a veces el propio productor opta pues por no solicitar esa indemnización. En ese caso, nosotros sí que
la perdemos momentáneamente, Belén. Estamos estableciendo una conexión telefónica. Vamos a ver si podemos continuar escuchándola en condiciones adecuadas.
Sí, me coincide además que salí del Consejo de la Racha a visitar una explotación también de huerta, así que lamento si la conexión no va correcta.
Vamos
a intentarlo. Como estaba comentando, si bien es cierto que muchos productores, bueno, son explotaciones muy pequeñitas, autoconsumo, y no optan, ¿no?, pues por la propia indemnización, pero sí es verdad que nosotros la tenemos ahí para que aquellas personas que se vieron perjudicadas, ¿no?, por la polilla guatemalteca, en este caso, y por sanidad vegetal, por sanidad vegetal, nos vimos obligados pues hacer esta destrucción de patata para erradicarla.
Todavía se mantiene esa cuarentena, se estableció en 2 años la prohibición de plantar patata. También le quería preguntar cuál es un poco el perfil de esos solicitantes de ayudas. ¿Es, como bien dice usted, gente que tiene pequeñas huertas de autoconsumo, o también ha habido productores que han solicitado estas ayudas? ¿Cuál es el perfil mayoritario?
No, el perfil mayoritario son gente que tiene una pequeñita huerta y que tenía plantada de patata. Es lo que tenemos en la provincia de La Coruña, de esta zona de Ferrol, 3 almacenistas, que sí que es verdad que esos ya tienen una producción importante que tenía en almacén. Y tan solo, bueno, pues en la zona de Lugo, pues podemos tener algún productor importante, pero como era el asunto y ya se había trasladado anteriormente, estábamos hablando de productores de autoconsumo, producciones muy pequeñitas. Y nuestro peligro, y por eso nuestra preocupación de esa de la Consejería de Medio Rural, era que esta polilla guatemalteca pues no alcanzase zonas que son en realidad productoras, como es la zona de Bergantiños, en la provincia de La Coruña, o como puede ser la zona de la comarca de la Limia en Ourense.
Más o menos, ¿cuántos kilos de patata se han retirado de la provincia de A Coruña y de estos 13 municipios que más nos afectan? Y también le quería preguntar, bueno, pues si se ha intentado, se ha conseguido controlar esta plaga que tanto ha preocupado también en cuanto a evitar, bueno, pues como decía, su expansión por otros puntos de producción más importantes.
Sí, bueno, en general los totales de kilos, estamos hablando de 313 toneladas, es decir, una importante cantidad, 88 fueron de patata que tenían para sembrar, 41 toneladas eran de patata de consumo que tenían de la temporada anterior, y después la patata que se desenterró, que ya estaba plantada, pues estamos hablando de 184 toneladas, en total 313 toneladas. Ahí sí que tenemos que agradecer, bueno, pues a toda la gente, ¿no? Bueno, pues que hizo caso a ese llamamiento de cumplir un real decreto que trasladaba al ministerio, de entregar esa patata, de levantar esa patata y entregarla. Yo creo que esa es la única medida. Fuimos muy rigurosos para poderla combatir. La polilla guatemalteca, si no tiene el alimento con el cual le puede seguir trabajando y sobreviviendo, que es la patata, es la única fórmula que tenemos de eliminar. Es decir, tenemos que sacar la patata de la tierra, tenemos que sacar la patata de la zona para poderla combatir. Y por eso fuimos rigurosos poniendo todos esos términos municipales, seguimos siendo rigurosos con las zonas tampón. Es verdad que en esos concellos tampón, sobre todo en esos cuatro que hay en la zona del Orteal, cuatro concellos que tienen a un lado y al otro, ¿no?, zona infestada, nos preocupa el que sí, de esas zonas que no pueden plantar patata, se está yendo gente a plantar ahí, que ahí podamos tener algún movimiento. Estamos en conversaciones también con la Comunidad Autónoma de Asturias, que ellos van a ampliar zona, es decir, van a hacer lo que estamos haciendo nosotros, coger término municipal, y en ese sentido, bueno, seguimos mirando, seguimos poniendo trampas, no solo en esa zona, sino en las cuatro provincias, y estamos viendo sí que hay una reducción de capturas muy importante.
¿Cree que todavía hay pequeñas explotaciones o pequeños terrenos que no se han adaptado a esta normativa y que han decidido, bueno, pues decirlo así, ocultar estos cultivos de patatas o no declararlos?
Vamos a ver, quisiera decir rotundamente que no los hay en este momento, pero si bien es verdad que nuestros inspectores hicieron una labor de campo importante, también es verdad que hubo incluso denuncias de particulares, ¿no? Aquellos que veían pues, que ellos habían levantado las patatas y el vecino no, ahí también actuamos, y actuamos además con contundencia, para eso tenemos esos expedientes sancionadores, pero sí es verdad que, bueno, yo creo que en general hubo un comportamiento positivo, no quita pues, que alguien que no haya llegado nuestro inspector y que tenga, pero yo sí que podemos mostrar nuestra satisfacción, sobre todo cuando viendo el trampeo que estamos haciendo en cada uno de los concellos, en zonas afectadas y no afectadas, al ver que en algunos concellos incluso ahora mismo no hay capturas y que en algunas se ha reducido de manera muy grande esa reducción de las capturas de la polilla, eso nos indica, bueno, pues que no tenemos patata por el medio. Uh-huh. De todas maneras, bueno, seguimos con nuestras labores de inspección sobre el campo, se está vigilando y estamos atentos, bueno, pues a que nadie, les pedimos responsabilidad, ¿no?, para que nadie en este momento, bueno, pues plante las patatas, porque sería un riesgo y sería que todo el trabajo que digamos hecho durante este año, bueno, pues pudiera irse por tierra.
Ya para finalizar, ¿estima que se podría reducir el tiempo este de cuarentena que se ha establecido en 2 años de prohibición de plantar patata en nuestra zona, debido a los buenos resultados?
Sí, hace 2 semanas tuvimos reunión de directores generales en Madrid, donde ahí además nosotros desde Galicia, yo misma presentábamos un informe de la situación, presenta también Asturias, nuestra complicación es que Asturias tiene un volumen aún muy importante de capturas, es decir, ellos tienen bastante más polilla guatemalteca que nosotros, y en todo caso para nosotros es un riesgo porque casi no hay frontera de territorio el que pudiéramos levantar. Tenemos que darle mayor seguridad, seguimos estando haciendo esas valoraciones mes a mes, en breve haremos pues, un informe global de cada uno de estos ayuntamientos que estaban infestados, pero bueno, a día de hoy no podemos decir que no exista ninguna captura en ningún sitio y por tanto sería irresponsable, ¿no?, levantar esa prohibición.
Pues Olendo Campo, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Hola, Juan, una pregunta. ¿Sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo. Tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas un presupuesto solo de los complementos que utilices y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en el presupuesto. Como te digo, puedes elegir hasta el límite del capital contratado y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950.
Cuando la humedad llega a nuestras viviendas, afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud.
Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural. Más de 60 años de experiencia ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años.
Solicite diagnóstico gratuito. Llame a Murprotec 900-103-538, 900-103-538 o a través de su web murprotec.es.
Adelántate al frío. Más de 150 instalaciones de biomasa realizadas. Cuando pienses en calefacción, piensa en Pollux Hispania. Somos especialistas en biomasa, aerotermia y geotermia, con un amplio catálogo de productos. Pollux Hispania, en Rúa Lastre, parcela 4, nave 10, Vilardo Colo, Fene. Teléfono 981-396485. Visita nuestra web polluxhispania.com.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En estos minutos de Radio Local vamos a acercarnos nuevamente al barrio de Caranza, porque ya sabéis que desde hace unos meses, bueno, pues los vecinos de este barrio, muchos de ellos están preocupados por ese cambio del gas propano al gas natural. Ellos defienden que tienen unos contratos firmados desde los años 70 y 80 y que ahora quieren, bueno, pues conservar esas condiciones para no ver incrementado el precio en la factura. Con lo cual, hay diferentes entidades que están llevando, bueno, pues la bandera de este asunto, que están realizando diferentes actividades, reuniones, etcétera, como la que la Asociación de Vecinos de Caranza mantuvo la semana pasada con el director general de Energía y Minas de la Xunta de Galicia. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, con Mapi Venancio, para que nos haga también un resumen desde todo este conflicto y del punto actual en el que nos encontramos. Mapi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, desde el principio, desde que saltó la liebre de este problema, ¿cuál es la preocupación que tienen los vecinos de Caranza y también parte de los vecinos de Esteiro? ¿Y qué diferentes reuniones y medidas habéis adoptado para tratar de buscar una solución o conciliar con los vecinos también en este conflicto del gas propano?
Bueno, pues nos tenemos que remontar al día 30 de mayo, que es cuando Gas Natural, Gas Galicia SDG, le pide una reunión a la Asociación de Vecinos de Caranza. Se la damos para el 7 de junio y ahí nos indican que están iniciando un proceso y la intención de ese proceso es eliminar el gas propano en el barrio. Hay que matizar que si la Asociación de Vecinos de Caranza no da esta información a los vecinos, hoy los vecinos no sabrían nada, porque sería un proceso que se manejaría todo dentro de las administraciones, se resolvería dentro de la administración y nosotros no tendríamos nada que decir, incluso ya pasados los plazos para recursos de alzada y demás, ¿no? El día 15 de junio la Asociación de Vecinos hace una asamblea a la que asistieron pues 500 personas, 500 afectados, porque nuestro cartel ya indicaba que la intención de Galicia era la eliminación del propano y ahí les decimos, les traspasamos únicamente la información que a nosotros nos da Gas Galicia, cuáles son las condiciones de transformación. Y nos preguntan los vecinos si hay posibilidades de que no se lleve a cabo esa transformación y si la asociación efectivamente los va a representar, ¿no? En todo momento se les comunicó que nosotros estamos para defender los intereses de los vecinos y que veíamos pocas posibilidades de poder evitar esa transformación. Eso no quiere decir que no nos vayamos a volcar para trabajar en poder impedirlo, ¿no? Que en más causas nos hemos metido e incluso, pues mira, las hemos ganado, ¿no? Yo creo que el trabajo es constante. Por eso me duele que haya entidades en el barrio, o entidades que no son del barrio, pero que están defendiendo los intereses de los vecinos de Caranza, que digan que la Asociación de Vecinos no trabaja, ¿no? Nos pueden decir que somos altos o bajos, gordos o feos, pero lo que no pueden decir es que la Asociación de Vecinos no trabaja para defender esta causa, porque nosotros tenemos toda la documentación, nosotros podemos demostrarlo. De hecho, te traigo aquí el expediente,
sí,
para que lo
visto,
veas.
Lo he visto. Y habéis mantenido reuniones, además, con los más altos cargos o con las personas que pueden intermediar de alguna manera en este problema que afecta alrededor de 3.000 viviendas entre Caranza y Esteiro, y los vecinos están preocupados sobre todo porque dicen que les va a subir el recibo si se cambian a este gas natural. ¿Con quién han sido precisamente esas reuniones? La última, como decía, con el director general de Energía y Minas, y cuáles son un poco, bueno, pues las soluciones o las respuestas que os dan a vuestras inquietudes y preguntas.
Vamos a ver, las primeras reuniones las mantuvimos con el concello, con el alcalde y con María Lemos, que es la concejala de urbanismo, porque la delegada, cuando viene a hablar con nosotros, nos dice que quien le pide que hable con la asociación de vecinos es la concejala de urbanismo, porque bueno, le vio demasiada trascendencia a lo que iba a pasar y le pidió a la delegada que se lo comunicara a la asociación de vecinos, ¿no? Y después, a partir de ahí, empezamos a recopilar información. Tuvimos varias reuniones con el jefe territorial de industria, tuvimos reuniones con la directora de Gas Natural, Gas Galicia SDG, tuvimos reuniones con el director general de Energía y Minas, con la subdirectora de Energía y Minas y con la jefa de sección para recopilar toda la información. A lo mejor es verdad que no hacemos tanto ruido como otras entidades por el tema, pero nosotros nos hemos dedicado estos 3 meses a trabajar y a recopilar información, que es lo único que nos hace falta para y que sirve además para poder hacer alegaciones a esta solicitud que tiene hecha Gas Galicia SDG.
Y es precisamente cuando ahora también esa Dirección General de Energía y Minas se ha comprometido a publicar este expediente de gas natural en el que se pide este cambio, y ahora hay posibilidad de presentar esas alegaciones, ¿no?
A ver, es que hay que decir que la Asociación de Vecinos, dentro de todo el revuelo que se ha hecho en el barrio, ha sido la única asociación y a nivel particular tampoco hubo, que hizo un recurso de alzada al cambio de titularidad. Todos los vecinos sabían, porque se leyó la resolución en la segunda asamblea, que además fue dictada el mismo día, que Industria resolvía a favor de Gas Galicia SDG el cambio de titularidad y que había un mes a partir del día siguiente para presentar recurso de alzada. Y la verdad, nosotros nos sorprendimos muchísimo porque fuimos la única, los únicos que presentaron recurso de alzada a ese cambio de titularidad, basándonos en que no se respetaban los derechos de los usuarios de propano, ¿no? Con la empresa adquiriente. Y después lo que le pedimos a Bernardo Tahoces, al director general, el día 20, es que hiciese una exposición pública de la solicitud de transformación de gas y desmantelamiento de las instalaciones. No queremos que se resuelva y después se haga público para presentar un recurso de alzada. Nosotros consideramos que los vecinos se tienen que hacer oír, en este caso a través de la asociación de vecinos a nivel individual o a través de quien ellos consideren oportuno, pero bueno, que les den esa oportunidad de hacerse, pues eso, oír y escuchar antes de que la Xunta resuelva favorablemente o desfavorablemente. La verdad es que la impresión que tuvimos con el director general fue buenísima, nos ha concedido esa petición, no se va a hacer público después la resolución, sino antes de resolver, para que podamos alegar lo que consideremos oportuno. Estuvo muy receptivo, igual que la subdirectora de Energía, y bueno, nos transmitió que ellos no tienen ningún interés en que, si los vecinos de Caranza pues no quieren dejar de tener propano, que Gas Galicia los obligue a que sea así, ¿no? Tenemos que mantener, perdona, los dos gases en Caranza, porque hay gente que está en propano y hay gente que ya está en gas natural. Entonces, no queremos que sea un monopolio ni para unos ni para otros. Entonces, lo que hay que tratar es de mantener los dos gases, como hasta ahora.
¿Son mayoría los que están en contra de este cambio en el barrio?
Pues en principio, pues no lo sé, porque vamos a ver, en la asamblea todo el mundo discrepó, evidentemente, con la decisión que había tomado Gas Galicia. Nosotros no hemos hecho un censo vecino a vecino, eso es dificilísimo. Aparte, la ley de protección de datos no permite que tengamos contratos, o sea, tendríamos que garantizarles la seguridad y el manejo de esa información. Entonces, nosotros lo que hicimos fue coger los contratos tipo que hay, uno de cada, porque tener muchísimos, pues no es mejor solución que tener uno de cada cada tipo, y nosotros estamos trabajando con eso. Habría que preguntar a los vecinos uno por uno. Nosotros nos llegan vecinos que dicen que se quieren cambiar, pero sí que es verdad que la mayoría dicen que no, y además estoy convencidísima de que los que están en propano no quieren estar en gas natural por una sencilla razón, y es que tuvieron tres oportunidades a lo largo de los años desde el 2004 para hacer esa transformación de forma gratuita, porque se le ofreció gas natural y no quisieron. Entonces, cuando hoy se mantienen en gas propano es porque así lo desean, ¿no?
Mapi, ya para finalizar, ¿por qué cree que otras entidades, como las que entrevistamos también la semana pasada, están llevando a cabo acciones y manifestaciones paralelas para conseguir finalmente el mismo objetivo?
Yo no voy a opinar por otras entidades, yo soy bastante más elegante que todo eso. Yo no voy a los plenos sujetando pancartas, pidiendo documentación, porque nosotros la tenemos toda, nos la hemos sudado y la tenemos toda, tú la has visto. Nosotros estamos trabajando sobre lo que ya tenemos, que garantizamos además que no hay ni un solo papel en ninguna administración del que no tengamos copia. Bueno, pues eso preguntárselo a las otras entidades. Desde luego a mí me da mucho que decir, pues que peguen 3.000 carteles por un barrio y que tengan 36, 40 personas en una manifestación a la que han convocado a un barrio de 12.000 personas. Entonces yo aquí no le voy a echar un pulso a nadie, yo estoy para defender únicamente a mis vecinos. Hay un equipo de trabajo creado no solo por directivos de la asociación, sino por vecinos, por una empresa, porque aquí podemos vender muchas cosas, pero nosotros somos una asociación de vecinos y está formada por directivos que no son profesionales ni ingenieros gasísticos. Entonces, claro, somos vecinos y cada uno tiene su trabajo o está jubilado y se ha dedicado a una profesión distinta a la que nos lleva ahora. Y entonces nos hemos preocupado de contratar una empresa, de contactar con ella y de que nos defienda, de que busque esos motivos todos para poder alegar. Y además tenemos un equipo de trabajo formado por tres ingenieros, dos del barrio y uno de fuera, pero que colaboran estrechamente con la asociación, y vamos a garantizar que esas alegaciones tengan que ser escuchadas y que tengan argumento y que sean de peso.
Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Carranza, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos.
¿Has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus EcoBoost por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Motos Rey, venta, mantenimiento, concesionario oficial de Microcar y Ligier. Motos Rey, en septiembre descuentos del 10% en maquinaria agrícola, y por la compra de un coche sin carnet gratis, seguro a todo riesgo en coche nuevo y seguro contra terceros en coche usado. Infórmate, Motos Rey, en lugar de sedes Narón, teléfono 981-368555 o en la web motosrey.com.
Aire es tendencia, aire es moda. En Aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en Aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Risnacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón.
Ya está aquí la nueva colección Otoño-Invierno en Dino Jara Hombre. Este otoño vístete con las mejores firmas, tanto en sport como en vestir. Pierre Cardin, Meyer, Jimmy, Dos Galgos. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara, te esperamos en Rubalcaba número 9 de Ferrol.
Aberto, o prazo de matrícula para as escolas culturais e artísticas do Padroado da Cultura do Concello de Narón. As inscripcións efectuaránse no Pazo da Cultura entre o 18 de setembro e o 6 de outubro. O horario para matricularse será de 9 a 2 e de 5 a 7 de luns a venres, e os sábados de 10 a 1.
Comercial El Molino, especialistas en alimentación animal, distribuidores de piensos y alimentos para perros Arion para Ferrol y Comarca, piensos para caballos Pavo con la garantía de fabricación Nanta. Visítenos, estamos en Neye número 3, Castro Narón y Plaza de San Roque número 2, Puente de Jubia Narón. Teléfono 981-38-36-48.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros aquí ponemos el punto y final al mediodía COPE Ferrol de hoy. A partir de las 2:20, más información de nuestras comarcas con nuestro compañero Javier García. Y mañana, a partir de la 1:30, retomamos los espacios de cada miércoles, la radio a pie de calle, acercándonos al Concello de Fene. Os esperamos.